La noticia es que mejoró la calidad del aire en Bogotá en las últimas horas. Señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, buenos días, ministro.
Muy buenos días, Ricardo. Un saludo muy especial a usted y a todos los miembros de su mesa de trabajo y a todos los oyentes de Blue.
Ministro, ¿cuándo conoceremos en detalle las medidas anunciadas para controlar la inflación? Entiendo la importancia del anuncio que se hizo ayer, pero ¿cuándo conoceremos en detalle, por ejemplo, en cuánto van a disminuir los aranceles para la importación de productos, para insumos, para el sector agrario y detalles de cuántas personas más van a ser incluidas en ingreso solidario? ¿Cuándo conoceremos más detalladamente los anuncios?
Le cuento, pero permítame de todas maneras como introducir. Yo creo que es muy importante señalar que aquí hay un compromiso con enfrentar una realidad que no es una realidad solo de Colombia, es una realidad del mundo. El fenómeno inflacionario se está dando en los países en el mundo entero. Los Estados Unidos, por ejemplo, hoy tiene una inflación más alta que la colombiana. Siendo conscientes de que hay que enfrentarlo, nosotros venimos trabajando en varios frentes. Uno de ellos, desde la Junta Directiva del Banco de la República, en la normalización de la política monetaria. En segundo lugar, el día viernes yo anuncié la reducción en el déficit fiscal. Es un mecanismo que busca generar menos presión sobre la tasa de cambio y con ello una reducción en el impacto que esto puede tener sobre los costos también en los productos. Y en tercer lugar, ayer trabajábamos con los ministros de distintas carteras para varios frentes. El primero de ellos, todo el tema de la reglamentación de insumos agropecuarios, que va en la dirección de reducir los costos de producción de los productos agropecuarios, lo cual quedaría muy seguramente en las próximas semanas. La reducción de aranceles de importación de insumos agropecuarios, estamos calculando 15 días para ese propósito. Una gestión ante los productores para la ampliación de oferta, especialmente en el Consejo Nacional de Papa, en el sector lácteos, también en el sector de arroz, que se habrá de definir también de aquí al 16 de febrero en las reuniones que se van a tener con estos productores. Un avance también en mecanismos de liquidez en créditos subsidiados para productores agropecuarios, buscando que haya más producción, lo cual calculamos en la segunda quincena de febrero. Avanzar en el tema del seguro agropecuario, que también se aplicaría para la segunda quincena del mes de febrero, y una serie de esfuerzos desde el Ministerio de Transporte en gestión logística, en ampliación de capacidades portuarias, sobre lo cual vienen trabajando también en las próximas semanas. Esto se agrega naturalmente a las medidas sociales que vienen más adelante a lo largo del semestre, y es la ampliación en el número de familias de ingreso solidario y en el valor promedio que recibirían las familias de pobreza extrema con este giro extraordinario.
Sí, ministro, bueno, hay compromiso y hay voluntad, pero todavía no hay medidas concretas y, como usted dice, se van a demorar otros 15 días para, por ejemplo, tener ya el listado de la reducción de los insumos agropecuarios. ¿Por qué tanto? Es que se nos va a ir febrero en estas, ministro.
Bueno, aquí es muy importante señalar que este equipo de trabajo viene haciéndolo desde hace rato, viene desde el momento del paro, y ellos han venido avanzando en algunos temas de costos de transporte. Por ejemplo, a través del CICETAC viene también suspendiendo algunos temas que hacen más ineficientes las operaciones en puerto. O sea, viene contribuyendo a la reducción de costos en la cadena logística. Se han tomado ya decisiones en reducción de aranceles en algunos productos que son insumos del sector agropecuario, en bienes también de capital. Se están identificando otros donde se puede hacer la misma tarea. Y simultáneamente con esto nosotros no hemos dejado de actuar. De hecho, la Junta Directiva del Banco viene tomando las decisiones en materia de normalización monetaria, y yo el viernes anuncié la reducción de déficit fiscal tanto para el año pasado como para este año, buscando con ello generar, como ya lo decía, una menor presión sobre la tasa de cambio, que es una fuente de aumento de costos de los productos.
Sí, pero dice usted que ya se han venido dando disminuciones en los aranceles de ciertos productos relacionados, por ejemplo, con bienes de capital. ¿Puede darnos un ejemplo concreto? Es decir, ¿están disminuyendo ya los aranceles para importar maquinaria, grúas, tractores, qué sé yo?
Sí, son más de 400 partidas en donde se adoptaron decisiones ya de tiempo atrás en la reducción de costos arancelarios, tanto en bienes insumos como en bienes de capital.
Sí. Ministro, usted dice que es un fenómeno global. Ayer lo escuchaba en detalle hablando del Gato Grande. Dice, mire, la inflación se presenta en la mayoría de países del mundo. Colombia, ¿qué tanto se ha visto afectada por el precio disparado del dólar en nuestros mercados? ¿Ese factor puede ser uno de los causantes de la situación que hoy estamos viviendo? Una inflación del 1,67% en enero, la más alta en los últimos 23 años, 22 años.
Una de las realidades que están sucediéndose también en la mayoría de los países emergentes es que hay aumentos, como ya lo señalaba, en materia de precios. Yo creo que hay varias razones. Una de esas razones es, en la medida en que salimos de la pandemia, los niveles de demanda eran muy altos con respecto a la capacidad de oferta. Muchos de los países dejaron de producir durante la pandemia algunos bienes, y eso generó que al salir de la pandemia la demanda fuera muy alta en relación con la oferta, lo que elevaba los precios. En segundo lugar, se alteraron las cadenas de proveeduría, y eso generó dificultades y genera todavía dificultades en el comercio internacional. Segunda razón. La tercera también, en general ha habido un aumento en las tasas de cambio en los países emergentes como resultado de distintas razones, incluida la propia incertidumbre del COVID, la realidad que nosotros hemos tenido que enfrentar en estos momentos, y todo lo anterior pues ha generado un aumento en los precios. Eso pues puede tener también relación, sí, con el aumento en la tasa de cambio. En el caso colombiano, históricamente se ha señalado que, a pesar de que la tasa de cambio puede tener efectos sobre los precios, no es tan significativo. No obstante, lo cual pues me parece que era de la mayor importancia el poder, con el plan financiero, señalar la reducción que se propuso ya en el déficit fiscal para este año 2022, y también constatar la reducción en el déficit fiscal del 2021, que yo creo que es muy importante para evitar presión sobre los mercados cambiarios.
Ministro, el costo de vida ha llevado incluso a que, seguramente a usted le hayan llegado, como nos llegan a nosotros, muchos memes. Por ejemplo, alguno que puede resultar chistoso, pero que al final es pues difícil, porque es el costo de la canasta básica familiar. El meme en el que los bultos de papa llegan en carro de valores custodiados por 5 hombres armados, diciendo, llegando la papa a la plaza de mercado o llegando la plaza a la tienda del barrio. ¿Cuándo espera el gobierno que con estas medidas bajen los costos para las familias colombianas, que son las que directamente están sintiendo el golpe cuando van a comprar, como le digo, la papa o la carne u otros productos?
Lo que ha señalado la OECD es que este fenómeno de inflación, que es un fenómeno, insisto, global, es un fenómeno transitorio que va a tender a disminuir muy posiblemente en el segundo trimestre de este año. No obstante lo cual, nuestra intención con estas medidas, y seguramente otras más que se habrán de diseñar de aquí en adelante, es mitigar el impacto de ese fenómeno inflacionario global y contribuir también a la reducción de los precios de esos productos. Algunos de esos productos incluso tienen precios altos no solamente en Colombia, sino en el exterior. Luego, a pesar de que existen incluso cupos de importación en algunos de los productos, voy a poner un ejemplo, es el caso de la carne, que es un producto que tiene precios altos en Colombia, pero que es un producto que hoy tendría incluso arancel cero ilimitado proveniente de otros países del mundo entero, pero aún en esos países los precios son altos en la medida en la cual también los insumos para producirlos igualmente son altos en este momento.
Sí, ministro, mientras la gente espera que bajen esos precios de los productos que está comprando todos los días, también la otra pregunta es, ¿de cuánto será la ampliación? ¿Cuántas familias van a llegar a este programa de ingreso solidario?
En el marco de la mesa de equidad se ha señalado que vamos a avanzar de 3 millones de hogares a 4.1 millones de hogares, pero el grueso de los hogares adicionados son familias que están en situación de pobreza extrema. Simultáneamente con esto, también se viene estructurando un aumento en el promedio que recibirían las familias de mayores niveles de pobreza o de pobreza extrema, que puede significar un aumento en promedio del orden de un 60-65% de aumento.
Sí, a ver, ministro, pero hablemos, por ejemplo, otra vez nuevamente del precio de los alimentos. Volvamos nuevamente al precio de la papa. Papa que solamente en el mes de enero subió 25% de precio. 25%, ministro, eso debería casi que ser considerado como algo criminal. ¿Ha hablado usted de manera puntual con los paperos del país, con los paperos de, por ejemplo, Cundinamarca, que representan el 16% de la oferta nacional? ¿Qué les dicen? ¿Van a cultivar más? Hay 2 millones de hectáreas aptas para cultivar papa. ¿De esas cuántas están cultivadas hoy, ministro?
Justamente en ese caso en particular, nosotros hemos venido trabajando y hablando con los productores a través del Ministerio de Agricultura. De hecho, el día 10 de febrero, en los próximos días, que se revisa el Consejo Nacional de Papa y Agroindustrial de la Papa, se va a trabajar con ellos para la ampliación de oferta, se va a insistir sobre el tema de ampliación de oferta y sobre la realidad que ellos están viviendo. Este es un producto que seguramente tendrá producción más o menos hacia el mes de marzo, llega cosecha. Eso genera también la posibilidad de reducción en los precios de ese producto en particular. También nos han señalado que buena parte de las razones por las cuales se genera ese aumento es o sea fruto del aumento de los insumos, particularmente la urea, el potasio, fosfato, que son productos que a nivel internacional tienen precios muy altos. Sin embargo, ya estamos viendo que varios de ellos están empezando a reducir los precios y con ello pues los insumos tenderían a reducir.
Ministro, ¿de dónde saldrán los recursos para aumentar la cobertura del ingreso solidario?
Nosotros lo habíamos contemplado en el presupuesto general de la Nación, el hecho de aumentar el número de familias para este año 2022 y el hecho de buscar que en promedio las familias de mayores niveles de pobreza pudieran tener recursos adicionales con este programa.
¿De cuánto es ese colchón, ministro?
Nosotros en total habíamos señalado que a lo largo del año estábamos hablando del orden de unos 7 billones de pesos, que es lo que cuesta el programa Ingreso Solidario.
Siete billones de pesos.
Correcto.
Le entiendo que va a aumentar la mesada a los integrantes a quienes son beneficiarios de Ingreso Solidario.
Hay una reestructuración con base en SISBEN 4 para que las familias de mayores niveles de pobreza pueden tener en promedio un valor adicional.
Un aumento del 60% según
aproximadamente en promedio. Sí. Las familias de mayores niveles de pobreza podrían llegar a tener un aumento promedio de esa naturaleza.
Sí, ministro, usted forma parte de la Junta Directiva del Banco de la República, ¿no es verdad?
Así es.
Ministro, usted como integrante de la Junta, ¿qué opinión tiene frente a las medidas que ha tomado la mayoría de sus colegas, compañeros, frente a la inflación, el aumento de las tasas de interés, que no pareciera haberle gustado mucho al presidente Duque?
A ver, nosotros hemos participado con todo el rigor del caso, revisando el análisis técnico que hace la gerencia del Banco de la República, y en el marco de las discusiones en la Junta Directiva del Banco de la República se adoptó incluso a tiempo atrás, hace aproximadamente 2-4 meses, si mal no recuerdo, la decisión de avanzar en la política de normalización monetaria, que era o significaba el aumento de la tasa de intervención monetaria, y lo he hecho nada más públicamente porque he participado en la comunicación de esas decisiones oficialmente. En esas discusiones, pues naturalmente hay posiciones seguramente divergentes entre unos y otros, eso es natural en el marco de una junta directiva como la del Banco de la República. Lo importante es que la decisión de normalización monetaria ha sido compartida en el marco de la Junta, y esa decisión de normalización de la política monetaria se ha venido adoptando hasta este momento, buscando que la tasa de interés que al final hoy tenemos siga siendo una tasa de interés que contribuye a la reactivación económica, porque es una tasa de interés real todavía negativa.
Sí, más vale tarde que nunca, pero de todas maneras ya parece haber sido tarde. Se demoró y le cogió la noche a la Junta del Banco de la República, en donde usted tiene asiento y silla, para empezar a mover las tasas de interés de manera importante y frenar por esa vía el consumo y por esa vía la inflación.
Yo no creo. Yo creo que se han tomado las decisiones en los momentos prudentes, considerando dos temas. Uno, ¿cuál era el impacto que se ha tenido sobre las expectativas de precios a mediano y largo plazo? Sabiendo, entre otras, además, que el grueso de la inflación no es una inflación de demanda, sino una inflación de costos, y que lo que teníamos que controlar era el aumento de las expectativas de precios. Y en segundo lugar, considerando también el momento en el cual se encontraba el crecimiento real contra el crecimiento potencial de la economía, es decir, tratar de ver cuál era el estado de la brecha de producto. Con base en esos criterios se han venido tomando las decisiones y por las mayorías o por la unanimidad del caso según el momento.
Ministro, hoy con un poco más de cabeza fría, ¿no cree que se les fue un poquito la mano subiendo el salario mínimo más de un 10% por el efecto que eso puede tener sobre los costos de producción, sobre otros precios en la economía?
Yo creo que era muy importante señalar el aumento del salario mínimo. Primero, respondió a una decisión tripartita, es decir, en conjunto con el sector empresarial, con los sectores sociales y con el gobierno nacional. Y buscaba, entre otras, además, responder a esa pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, que eran los protagonistas, entre otras, de la reactivación económica en nuestro país. Lo que no queríamos era pauperizar a los más desfavorecidos en nuestra economía, que habían sido protagonistas, repito, de ese proceso de reactivación. Entonces, me parece que es una respuesta que también buscaba preservar esa capacidad de poder adquisitivo y que respondía a lo que en ese momento, y creo que fue acertado, se necesitaba en ese instante para justamente preservar ese poder adquisitivo.
Las 7:02,